Por otro lado, si vamos a Uruguay, varios sectores del frente ya se venían pronunciando sobre la situación de Venezuela a partir de la decisión que tomó el gobierno uruguayo de acompañar con los demás países del Mercosur una condena y una suspensión política de Venezuela del Mercosur. Ya se había pronunciado los socialistas, se había pronunciado, si se quiere, el MLN, pero bastante tiempo atrás, el día después de la Asamblea Nacional Constituyente, o el mismo día, el MLN salió un comunicado apoyando el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. Se había pronunciado, bueno, se habían pronunciado en realidad, yo qué sé, el principal líder de Asamblea Uruguayo, del Frente Liber Sereni, Danilo Asturri. Nosotros entrevistamos también acá a la senadora Daniela Paisé. Teníamos el pronunciamiento, si me está faltando, del Partido Comunista, claro, la declaración.
Casa Grande.
La declaración del Partido Comunista. La de la 7-11.
Que después tuvo el capítulo Sendic, ¿no? Que bueno, que en un principio había dicho que respaldaba las acciones de gobierno. Después aclaró que, si bien respaldaba las acciones de gobierno, él personalmente tenía la misma postura que la 7-11.
Claro. A ver, estaba el comunicado en contra de los comunistas, el comunicado. En contra, si se quiere, del MLN, sí, o a favor de la Asamblea Nacional Constituyente.
El comunicado del MLN es de los más duros que se tiene. Es un rechazo rotundo a la decisión tomada por el Mercosur, ¿no?
Sí. Es un rechazo rotundo a la decisión tomada por el Mercosur. Faltaba saber la posición del movimiento de participación popular, del MPP. Sabíamos,
el Partido Socialista también.
Eso lo comenté, el Partido Socialista ya es una declaración, ¿no?
Reñida igual, ¿no? Fue 12, una declaración que salió, ¿cómo era la votación?
12 a 10.
Pero es una de respaldo al gobierno y de denuncia de lo que está pasando en Venezuela, ¿no?
Sí, que genera en la interna lo mismo que está pasando en el frente, ¿no? Algunos integrantes del Partido Socialista que perdieron la votación decían que, bueno, que en realidad, que en una votación tan reñida, en un tema tan delicado, en realidad el partido no se tendría que haber expedido.
Claro,
¿no?
Claro. Bueno, el MPP, que entre otras cosas, sabemos que Vázquez, antes de tomar la decisión de acompañar a los restantes integrantes del Mercosur con la condena a Venezuela, con la suspensión política de Venezuela del bloque, se había comunicado con Mujica. Mujica le había dicho, bueno, tenés mi respaldo, de alguna manera, dijo, tenés mi respaldo. Y el MPP emitió ayer, miércoles 9 de agosto, su propia declaración sobre el tema. Dice, desde siempre hemos luchado por la unidad latinoamericana. Respaldamos los organismos de integración de sus pueblos, UNASUR y CELAC. En este marco, en relación a la hermana República Bolivariana de Venezuela, reafirmamos nuestra postura de respeto y defensa irrestricta de la autodeterminación, la no injerencia y la soberanía del pueblo venezolano en esta encrucijada de la historia, válida por siempre y para todos los países. Serán los venezolanos quienes resuelvan sus asuntos internos, por ello es imprescindible la promoción del diálogo y no el aislacionismo. Creo que ahí, en esa frase, está el tono de condena, si se quiere, a la decisión tomada por el gobierno, pero sin meterse en camisa de once varas, la declaración del MPP hasta acá. Frente a esta situación, trabajaremos para que en el plano político partidario el Foro de San Pablo se reúna de inmediato y analice este tema. En el plano nacional seguiremos recorriendo empecinadamente el camino de los cambios y la defensa militante de la unidad del Frente Amplio. No hay un apoyo al gobierno en ningún momento de la declaración. Te diría que más que nada quizá haya un tono de crítica cuando dice que hay que promover
el diálogo,
y no el aislación.
Recordemos que la propia declaración del Mercosur, en la cual se suspende a Venezuela, habla también de seguir intentando el diálogo de
claro.
O sea, no es una medida que busca exclusivamente aislar, más allá de que es interpretada de esa manera para quienes están en contra.
Es un comunicado moderado si lo comparamos con los comunicados del Partido Comunista, ¿no?
Con respecto al propio comunicado del MLN, ¿no? Que el MLN habla, rechazamos rotundamente la posición que se ha tomado el pasado 5 de agosto en el Mercosur, donde países que son cuestionables en su legitimidad nos hablan de democracia, promueven sanciones y trabajan para aislar más al pueblo y el gobierno de Venezuela, mientras que sus países campean la corrupción, el hambre, el desempleo y la represión a las organizaciones populares. Y leo otro párrafo que viene más adelante. En momentos en que la tensión se polariza a tal punto, entendemos que no se puede ser neutral. Elegimos estar del lado del gobierno legítimamente constituido de la República Bolivariana de Venezuela, que ha demostrado sistemáticamente contar con el apoyo de su pueblo y bregar incansablemente por la defensa de sus derechos. O sea, se la juega mucho más que el comunicado del MPP.
No, claro, ese está ni que hablar. Este es como ni fu ni fa.
Claro, es el MLN viene a ser parte del MPP, ¿no? O sea, es un colectivo más grande. Sí.
Uh-huh. Igual, a veces contrasta, ¿no? Este comunicado del Comité Ejecutivo Nacional que pone muchísimo énfasis en el respeto y la defensa irrestricta de la autodeterminación, de la no injerencia, ¿no? Y la soberanía del pueblo venezolano, con posiciones que toman muchos de los legisladores del MPP en relación a lo que pasa en Brasil, ¿no? Y declaraciones y opiniones permanentemente denunciando un golpe de Estado, denunciando lo que pasa con Temer, entendiendo de que, bueno, de que no hay una doble vara, de que hay que ser duros con Brasil, de que hay que tener un mismo estándar, que con Brasil no nos pronunciamos, no decimos nada.
Y hay que, a ver, uno lo entiende desde dónde, desde el lugar de cercanía extrema que ha tenido el MPP con la Revolución Bolivariana, ¿no? Este comunicado...
Y de Mujica con Lula, porque también hablan de la no injerencia en este comunicado, pero y de Mujica va a los actos de Lula.
Sí.
A los actos políticos de Lula.
Lo que quiero decir,
Lula vino,
es mucho
Lula
más entendible,
viene acá, como viene Dilma.
Es mucho más entendible que le peguen a Temer, porque históricamente se han opuesto a cualquier movimiento de derecha, ponerle el nombre que quieras, y han tenido una gran
forma que llega al poder también, que
exactamente
es cuestionable, ¿no?
Lo que digo que esto es casi que es un matiz con respecto al discurso que ha tenido el MPP en los últimos tiempos. Bueno, no creo que le haya dolido, pero algo les debe haber costado, ¿no? Encontrar las frases justas para no quedar ni muy pegados a lo que está pasando, lo que leías vos, ¿no? Sobre la violación flagrante de los derechos humanos en Venezuela, no quedar muy pegado a eso, pues tampoco soltarle la mano, ¿no? A una revolución que vos has apoyado históricamente.
Sí, 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 por supuesto. Sí.
Pero tenemos, sí, otro plano de declaraciones, ¿no?
Que sí,
iba a apuntar en ese...
¿Qué pasa? ¿Otro chiflado?
Iba a apuntar que en ese contexto de tensiones internas con respecto a las diferencias que había, se dio una jugada interesante o paradójica en el Parlamento ayer con la postura del Partido Colorado, queriendo hacer una declaración de respaldo al gobierno uruguayo y con el Frente Amplio no habilitando la discusión, ¿no? Una jugadita ahí que hizo Ope Pasquet.
Aguante la política.
Contala, ya que estamos.
No, bueno, pero fue básicamente eso. La bancada del Partido Colorado en diputados presentó una moción para votar declaración de respaldo al gobierno uruguayo por la posición que tuvo de acompañar la suspensión de Venezuela. Recordemos, Paquete había llamado a Nina hace un tiempo al Parlamento, dijo que había visto un cambio positivo en la postura que estaba teniendo la Cancillería y que el gobierno venía manejando el tema, pero bueno, la discusión no se habilitó, se requerían mayorías
Ope Paquete tiró esta y dijo, a ver, los quiero ver discutir cómo no se ponen de acuerdo y se acusan de las distintas posiciones que tienen en torno al tema de Venezuela.
Y bueno,
a ver cómo lo resuelven.
Es que pero no se disimuló mucho. El propio Carlos Varela lo cita hoy la diaria. Reconoció que había diferencias internas
es innegable, ¿no?
Por supuesto, y que ese era el objetivo que estaba persiguiendo Pasquet, ¿no? Y que por eso no se le iba a dar la declaración.
Bien, perfecto. ¿Qué pasó con la FEU?
Jorge? Bueno, hubo dos organizaciones.
Tiene más respaldo de la oposición la decisión que tomó el gobierno que el Frente Amplio. Eso está clarísimo.
Sin duda. Sí, menos Unidad Popular es unánime en la oposición, ¿no?
Sí, está bien. Uno se olvida de Unidad Popular. Uh-huh.
No hay que olvidarse. Pero bueno, hubo dos organizaciones que también se pronunciaron fuertes. Una, el PCNT. La otra, la FEU, ¿no? Que el comunicado de la FEU, no sé si vieron, pero estuvo circulando en redes. ¿Lo llegaron a leer?
Sí.
Bueno, básicamente fue el lunes, ¿no? Y es un comunicado también muy duro, ¿no? Considera que la postura tomada por nuestro país aísla a Venezuela sin contribuir a buscar una salida negociada a la inestabilidad. Expresa su preocupación porque el gobierno uruguayo haya acompañado la propuesta de gobiernos reaccionarios, golpistas, antidemocráticos y autoritarios, como son el de Brasil y Paraguay. Estoy leyendo textualmente el comunicado, ¿no? Que sin ejercerla a su interna, pretenden dar lecciones de democracia a los demás países. Actitud que demuestra un doble discurso para trabajar las relaciones internacionales de nuestro país. Después, obviamente, condena el imperialismo, habla de la arremetida estadounidense, sus aliados de la OTAN, de que se está buscando desestabilizar un gobierno democráticamente electo en Venezuela. Y finalmente, esto está interesante, ¿no? Solicita la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Rodolfo Nin Novoa. ¿No? Ese es como un detalle novedoso, porque este comunicado, a diferencia de los otros que venimos leyendo, personaliza la cuestión en Nin Novoa y solicita su renuncia.
Mucha gente se indignó, se calentó con el comunicado de la FEU. Me parece que va en la misma línea de comunicado de los creadores de Censuramos a Canepa.
Bueno, hay que recordar el episodio Canepa, ¿no? Ya en su momento la FEU ha emitido un comunicado condenando la injerencia de la OEA en los asuntos venezolanos y había declarado persona non grata a Luis Almagro, y al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y a Diego Canepa. Y después resultó que tuvieron que retractarse porque Canepa no formaba parte de la OEA desde 2016 y aparte nunca había estado vinculado a asuntos internacionales en la OEA, ¿no? Entonces salió ese comunicado rectificador de...
Esa información de primera mano sobre la culpabilidad de Canepa en la desestabilización de Venezuela no era correcta.
Está tan chequeada como la información sobre Venezuela que reciben, ¿no?
Le hicieron un fact-checking ahí.
Bueno, después la FEU sacó un comunicado rectificándose, pidiéndole disculpas públicamente a Canepa. En fin, nosotros hablamos con Claudio Arbezún.
Claro, pero lo que te iba a decir, mucha gente se indignó por el comunicado de la FEU. Me parece que ya a esta altura es lo que tenés que esperar de la FEU, ¿no? O sea, este tipo de comunicados.
Es consecuente con los otros comunicados.
Sí,
¿no?
Exactamente. Pero había. Lo digo en el sentido de qué esperar de la FEU, no si te parece lo correcto o no este tipo de comunicado, porque es evidente que hablan de regímenes antidemocráticos en Venezuela, Paraguay y Brasil. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? Pero sí que le pidieron la renuncia a Nin Novoa. Porque en el fondo esto es una decisión que toma el gobierno.
Sí, el ejecutivo, su cabeza,
que es el canciller. Canciller es de alguna manera el que va y firma, ¿no? Pero no firma por sí solo. No es el gobierno de Nin Novoa y sus declaraciones o decisiones en torno a Venezuela.
Bueno, hablamos de esto con la FEU. Hablamos concretamente con Claudio Arbezún, que es el secretario de Asuntos Gremiales de la FEU. Y ellos consideran que esto viene porque el gobierno, si bien tuvo espalda para tomar esta decisión, según ellos, no abrió espacios de discusiones apropiados y por eso está dividido, entre otras cosas, el oficialismo. Vamos a escuchar lo que nos dijo Claudio Arbezún.
Claramente, si el gobierno lleva adelante una medida de este tipo, algún tipo de sustento o espalda tendrá, digo, para poder sostenerla. Sin duda, se nota a la legua que es una discusión que, por la forma que se ha dado, por no dar muchas veces los espacios con honestidad intelectual, pensando cuál es el mejor aporte que pueda hacer nuestro país a la situación que está viviendo Venezuela, no ha logrado sintetizar una posición compacta, ni que hablar del sistema político uruguayo, pero se nota así de rispideces y desacuerdos a la interna de la fuerza política, que creo que responden a eso, ¿no? A no dar los espacios concretos de resolución y de discusión en torno a cuál es la política de Estado que tenemos que llevar adelante en torno a esta situación.
Bueno, ahí lo tienen, reclamaban porque, bueno, hubiera más espacio de diálogos y por eso consideran que el oficialismo, entre otras cosas, está dividido sobre este tema. Y nosotros lo que le preguntamos fue, bueno, ¿por qué pedían la renuncia concretamente de Nin, ¿no? Como decía Juanchi, entendiendo que Nin, como canciller, representa las decisiones que toma un gobierno en su conjunto, pero que también, si fuéramos a buscar un responsable último... ¿Por qué no está Ari Vázquez, que es el presidente?
Hay que pedirle la renuncia a quién, a Vázquez, porque ¿quién es el que decide? ¿Es Nin o es Vázquez? Es Vázquez.
Bueno, ellos lo que dicen es que las posturas personales de Nin y Nin como actor político está pasando por encima de estos espacios de discusión colectivos que el Frente Amplio ha dejado de lado. Vamos a escucharlo.
Sin duda lo que hace Nin Novoa con el beneplácito del presidente de la República como cada uno de sus ministros. También entendemos, y es notorio, que en el escenario político actual la influencia que tiene Novoa y su perspectiva para con la política exterior de nuestro país es significativa e incluso por sobre espacios, como decíamos, y se nota también y se refleja en las discusiones internas de la propia fuerza política de gobierno, tiene un peso por sobre espacios de discusión colectiva, y en sucesivas ocasiones ha pasado que se ha demostrado cómo incluso a pesar de decisiones que distintos colectivos han tomado, distintos espacios han tomado, la posición de Nin Novoa ha influido en la política, en algo que tendría que ser una política de Estado y que sin embargo parece saldarse en función de posiciones de actores particulares. No solo de Nin Novoa, y sin duda lo que vos decís de que en definitiva tiene el beneplácito del presidente, si no, no estaría ahí. Pero bueno, nos parecía interesante recalcar el papel que Nin Novoa como actor está jugando al no generar las instancias de información y discusión con el gobierno de Venezuela, por ejemplo, en su momento, al analizar en esquemas impuestos o colocados sobre la mesa por actores de dudosa legitimidad, como lo hemos planteado, de la región, etcétera. Creemos que también hay una cuota grande de responsabilidad en Innova como actor político.
Bueno, así que en definitiva lo que considera la FEU es que la política exterior de Uruguay, en algunos casos particulares, no ha sido una política de Estado que abarque diálogo dentro del Frente Amplio y de toda la sociedad en su conjunto, sino que ha estado supeditada a intereses de actores particulares, como puede ser el propio Rodolfo Ninovoa.
Es en base a las posiciones de Ninovoa, entonces, la política de Estado Uruguay.
Bueno,
eso es lo que dijo Arbezún.
Lo que considera Arbezún es que en algunas oportunidades ha sido así.
Bueno, sí, ahí va. Dijo que sobre todo de no propiciar instancias de diálogo. Pero también dijo que, bueno, eventualmente el propio presidente también tiene cuota aparte.
Con el beneplácito de Vázquez. Sí. Pero también deja como que... Vázquez le dice sí, sí. Viene Nini y le dice, no, Vázquez, hay que hacer esto y esto. Mirá que, bueno, está bien. Yo que se lo pone como una al costado del camino a Vázquez en este tipo de decisiones. Sí, si Vázquez no tuviera las riendas también de las decisiones que toma el país sobre su política exterior.
Hubo, si se quiere, un hecho...
Le deja peor a Vázquez. Porque le deja
está,
un...
Sí, que está por debajo
un títere de Ninovoa. Sí.
No, voy a decir que...
el poder detrás del trono, Ninovoa.
Ayer, ¿no? Ayer en la Facultad de Derecho, una agrupación electa de la FEU hizo un acto de una forma simbólico, ¿no? Es la agrupación BRUM, estudiantil de la Facultad de Derecho, que es el Bloque Reformista Universitario en Marcha, que en plena Facultad de Derecho, en su cartelera, ¿no?, de actividades, con una bandera de Venezuela entre dos de sus activistas al costado, pegaron una serie de papeles, de hojas, decía que la FEU defiende dictadores, presos políticos, y pusieron la foto de algunos asesinados por la policía venezolana, ¿no?, en plena Facultad de Derecho, como es un pequeño acto de resistencia de este grupo, ¿no? Digamos que pertenece a la FEU, que obviamente es hiper minoría en la FEU, ¿no?, pero que tiene su espacio de exposición ahí en la Facultad de Derecho.
Sí, cuando uno piensa que hay estudiantes jóvenes, mujeres y hombres de 19, 20, 21, 23 años que murieron por balazos de perdigonazos en la cara, en el rostro, ¿no?, y que hay en realidad funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que en este gobierno de Maduro fueron procesados y condenados por este tipo. O sea, el propio gobierno de Maduro dijo, bueno, pará, ¿quiénes fueron? Investiguemos. ¿Quiénes mataron a quemarropa a todos estos jóvenes estudiantes que estaban protestando? Esto, bueno, vamos a procesarlo, investiguemos, procesemos, y tienen condenas, ¿no? Muchos de ellos tienen condenas, están presos. Condenas de 16, de 30 años en algunos casos, ¿viste? Condena,
sí, lo que sucedió con el chiquito de Asperger, que le dieron una paliza tremenda, ¿no se acuerdan? Todos esos...
La evidencia de la represión hacia los estudiantes ya no es porque la denuncie la ONU, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Parlamento Europeo, 17 países de Latinoamérica. O sea, la evidencia viene hasta del propio gobierno de Maduro, que procesó y condenó a efectivos militares que mataron a quemarropa a muchos estudiantes desarmados, no gente con armas en sus manos.
Muy sintomático en los momentos en que discutimos todo esto, ¿no? A 4 días del 14 de agosto, que es la fecha de asesinato de liberarse, ¿no?
También, es verdad.